En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes. En muchas ocasiones, los responsables de las diferentes administraciones hablan de unas medidas que nos resultan un tanto difíciles de entender a los ciudadanos, salvo que nos lo expliquen de manera muy clara. Me refiero a esto porque en los últimos días hemos conocido la intención de la ministra de Trabajo de proponer al gobierno la subida en un 3% del IPREM, que es un índice de referencia que, si no te lo explican, dirás, ¿a mí qué? Bueno, para empezar, es un índice de referencia que regula lo que van a cobrar aquellas personas que están recibiendo el subsidio por desempleo, el de mayores de 52 años y el resto. En la actualidad cobran el 80% del IPREM, con lo cual son 480 euros, que si finalmente se aprueba la propuesta de la ministra de Trabajo, subirá un 3% hasta 494, 95 euros aproximadamente, con lo cual quiere decir que en esas economías, pues 15 euros al mes más o menos es importante. Pero ojo también, eso representa un incremento del gasto de las administraciones, que este año no vamos a tener presupuesto y, por tanto, la partida de gastos solamente se puede incrementar con medidas de este tipo. En fin, bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Dejado ahí al frente de todo a Chema Moreno. Chema, ¿qué tal?
Hola Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes, aquí estoy en tu silla.
En mi silla.
Sí, ¿cómo? Sí, la silla del presentador, ¿eh?
Esa silla con la que tú te sientes bien, ¿no?
Sí, sí, ahí, la que te sube cositas por aquí por la espalda que te dan poderío, sí, está
sí,
bien. Sí,
¿no? O sea que hoy no te puedo ni replicar, no me puedo meter contigo de ninguna de las maneras.
Bueno, tú defiéndete, o sea, tú atácame que tendrás que defenderte.
Bueno, bien. Pero vamos, aquí ni atacamos ni defendemos. O sea, aquí charlamos, nos sí. gastamos bromas sí. y nos metemos los boomers contra los Z y los Z contra los boomers.
Pero siempre con cariño, claro que sí.
Eso es. Bueno, y con cariño tratamos también a nuestros oyentes a través de las redes sociales, que siguen creciendo. Nuestra familia se va ampliando poquito a poco.
Pues sí, vamos creciendo poquito a poco. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en LinkedIn, en Facebook y en TikTok somos Madrid Trabaja. El TikTok de hoy, por cierto, ya está publicado. Y en Twitter somos Madrid Trabaja OM.
Bueno, y dicho lo cual, tenemos propuestas, ¿no?, laborales que realizar a nuestros oyentes. Quizá te das cuenta, Chema, que le podamos cambiar la vida a alguien en los próximos minutos, así que presten mucha atención.
Pues sí, así es. Cuéntanos.
Por ejemplo, hay una oferta de empleo para cocinero en el Colegio Mayor de la Fundación SEPI.
Trabajará en la preparación, presentación y conservación de los alimentos, entre otras funciones. Deberá contar con la titulación de grado medio de cocinero o equivalente en Escuela de Turismo y Hostelería o certificado de profesionalidad nivel 2 en cocina. El proceso irá por concurso o oposición En el concurso se valorarán los méritos profesionales y formativos, la oposición consistirá en una prueba práctica, la elaboración de un plato y finalmente deberán superar una entrevista personal. El plazo para inscribirse termina pronto, este viernes, el 12 de abril.
Y luego hay una oferta de empleo para personal dependiente de tienda de novia.
Trabajará en la atención y el asesoramiento al cliente, deberá tener conocimientos de costura y se valorará que cuente con experiencia en prendas de novia. El contrato que ofrecen es indefinido a jornada completa y el horario será de lunes a sábado de 10 a 1 y media y de 4 y 45 a 8 y media de la tarde.
Hay una convocatoria para cubrir 27 plazas de auxiliar administrativo en el Ayuntamiento de Leganés.
Mediante el sistema de oposición en turno libre, los candidatos, además de cumplir con los requisitos habituales, deberán contar con el título de graduado en educación secundaria obligatoria o equivalente. La oposición tendrá dos ejercicios de carácter eliminatorio, un cuestionario tipo test de 50 preguntas sobre el temario y una segunda prueba de desarrollo por escrito de 5 supuestos prácticos. Te puedes inscribir hasta el 9 de mayo.
Hay trabajo para dos peones de jardinería en Colmenarejo.
Deberán contar con carnet de conducir y vehículo propio y se encargarán del mantenimiento de jardines y de la poda. Les ofrecen un contrato indefinido a jornada completa con un salario según el convenio.
Hay convocatoria de empleo público para ingeniero técnico en la Secretaría del Senado.
Por el procedimiento de oposición en turno libre, los candidatos deberán tener la titulación de ingeniero técnico industrial o equivalente, además de cumplir con los requisitos habituales. La oposición tendrá una prueba tipo test de 100 preguntas sobre el temario, una segunda de desarrollo de 15 preguntas y un tercer ejercicio que consistirá en la resolución de un supuesto práctico. Podrás inscribirte hasta el 15 de abril.
Y terminamos con una oportunidad laboral para instalador de toldos.
Que tenga experiencia como montador de toldos, carpintería metálica, aluminio y PVC y carnet de conducir tipo B. Trabajarán con contrato laboral indefinido a jornada completa en turno partido de lunes a jueves e intensivo los viernes por un salario según el convenio.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, si cumples con los requisitos, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja, si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 10 de abril. Y empezamos este repaso que hacemos a la actualidad del empleo público los miércoles. Enseguida vamos a saludar a Rosa María Robledano, que es nuestra invitada habitual. Pero en este primer tramo queríamos hablar de una noticia que se ha producido hace un par de días, porque se ha roto las conversaciones, el diálogo entre la Consejería de Educación y la Mesa Sectorial, compuesta por organizaciones como Comisiones Obreras, AMPE, CESIF y UGT. Ya tuvimos a la representante de Comisiones Obreras hace un par de semanas, por eso hoy vamos a hablar con Ricardo Marchán, que es coordinador de Enseñanza Pública de UGT Servicios Públicos en Madrid. Ricardo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y tenemos también con nosotros a Esteban Serrano, que es el secretario de Organización de la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza, AMPE, en Madrid. Esteban, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, Ricardo, la cosa pintaba mal antes de la reunión del día 8, o sea que tampoco ha sido, me imagino, para vosotros ninguna sorpresa.
Bueno, ha sido una sorpresa precisamente por la propuesta que han hecho finalmente. Creíamos que iba a ser algo mejor que lo que nos propusieron el pasado día 8, pero claro, es que la propuesta ha sido inaceptable completamente. O sea, desde la propuesta verbal que se nos hizo el 22 de diciembre, donde sí que había una efectiva reducción del horario lectivo para el profesorado de secundaria a partir del curso que viene, pues hemos pasado que hasta el curso 2026-2027 no va a haber esa reducción del horario lectivo. Entonces, sí que es verdad que nos ha sorprendido pues enormemente que se haya reducido tanto, ¿no?, la propuesta por parte de la Consejería de Educación.
O sea que, Esteban, el desencuentro de este lunes ha sido a consecuencia de esa posible o esa reclamación que hacéis los sindicatos de reducción de la jornada lectiva de los profes de secundaria?
Sí, así es. Nosotros pues hemos intentado agotar hasta el máximo la vía de la negociación. Le dimos un plazo antes de Semana Santa, hasta el 8 de abril, a la consejería para que presentase una propuesta por escrito aceptable para nosotros. Y bueno, la propuesta en cuanto al horario lectivo que han presentado pues es inadmisible.
¿Cuál es la propuesta, Esteban, para que la conozcan los oyentes?
Pues, como ha comentado antes el compañero, pues comenzar con esta reducción del horario lectivo en el curso 26-27, o sea, muy alejada en el tiempo. También no sabemos si será casualidad, coincidente también con las elecciones a nivel autonómico, y más teniendo en cuenta pues que llevamos desde 2012 con un Real Decreto de 20 de abril, que desgraciadamente pues iba a ser ya 12 años, con esta reducción del horario, mientras que en los últimos años pues el resto de comunidades autónomas ya han vuelto a las 18 horas lectivas que tenían en secundaria, siendo Madrid pues la única comunidad autónoma que seguimos con este horario.
Claro. Ricardo, por acotar, reclamáis 18 horas en el caso de los profesores de secundaria, formación profesional, etcétera, y 23 para infantil y primaria, ¿no?
Sí, exacto, porque realmente ni en la proposición verbal que hubo el 22 de diciembre estaba incluido el cuerpo de infantil en cuanto a la reducción de las horas lectivas. Sí que se reducía una hora complementaria para este cuerpo, pero no lectivo. Entonces, efectivamente, nuestra reivindicación es que tanto el cuerpo de secundaria, FP y régimen especial, como el de infantil y primaria, tengan esa reducción del horario lectivo, vamos, cuanto antes, porque volvemos a lo mismo, no es una cuestión de conseguir una mejora en cuanto a este horario, sino que es volver a la situación del año 2012, cuando se produjeron los recortes, como acaba de comentar el compañero de AMPE, Esteban. Realmente no estamos pidiendo algo mucho más allá de lo que teníamos en el año 2012, que podríamos solicitar 15 horas lectivas para secundaria, FP y régimen especial, como UGT lleva en el programa electoral de las elecciones sindicales, o 20 horas para infantil y primaria. No, es que estamos solicitando la reversión de los recortes, unos recortes que ya duran 12 años.
Ya. Bueno, habláis también, Ricardo, de equiparación salarial con otras comunidades autónomas, ¿no? Que también es otra de las reivindicaciones clásicas que mantenéis las organizaciones sindicales.
Sí, exacto, porque volvemos a lo mismo, si Madrid es el motor de la economía de España y precisamente es una de las comunidades más ricas, resulta que los docentes pues son los que están a la cola de las retribuciones en cuanto al resto o con respecto al resto de las comunidades autónomas. Entonces, sí que es verdad que también hay una reivindicación de tipo económico, pero volvemos a lo mismo, realmente la cuestión es la calidad de la educación. O sea, la calidad de educación, sí, el dinero puede ser importante, pero la calidad de educación también va vinculada a otros factores, como puede ser eso, la reducción del horario lectivo, el aumento de cupos de profesores o toda una serie de medidas o un plan que también se nos ha anunciado, pero que no se ha dado detalles, de la reducción de la burocracia para que el profesorado pues dedique el tiempo que tiene que dedicar precisamente a la mejora educativa del alumnado, que al final es somos servidores públicos. Quiero decir, tenemos que velar por la mejor educación para el futuro de la juventud de este país, ¿no?
Lo que he hecho en falta, porque hace 15 días, cuando estuvimos hablando con la representante de Comisiones Obreras, se ponía también en tela de juicio todo el proceso de las oposiciones para profesores de primaria. Ricardo, ¿eso cómo ha quedado al final? ¿Va a acabar en los tribunales? ¿Se va a paralizar?
Sí, en principio,
¿va a seguir adelante?
Creo que, vamos, por lo menos por parte de UGT, pero creo que también por el resto de organizaciones sindicales, se ha recurrido por una modificación que ha habido a la hora de uno de los aspectos en cuanto a elaboración de una programación didáctica de lo que serían, lo que antes era un curso y que ahora parece ser que han cambiado las reglas de juego y ahora es para un ciclo, ¿no?, de educación primaria. Entonces, En principio eso está recurrido y pues veremos a ver qué recorrido tiene y si tiene que ser judicial, pues judicial, claro.
Claro. Esteban, ¿vosotros también lo habéis recurrido o cuál es la posición de AMPE?
Sí, así es. Tenemos que tener en cuenta pues que las convocatorias de oposiciones se hacen siguiendo una normativa estatal, en este caso el Real Decreto 276. Y ese Real Decreto pues establece que las programaciones que tienen que presentar los opositores tienen que ser para un curso. Entonces, pues consideramos que la convocatoria de Madrid pues no ha seguido esa normativa base, esa normativa estatal. Al plantear una programación para un ciclo, nosotros en su momento pues presentamos un recurso de alzada contra la convocatoria de oposiciones. Sabemos también que compañeros pues de otras organizaciones también han presentado recursos, incluso contenciosos, y no sabemos cómo va a acabar todo esto. Lo que está generando es mucha confusión y mucho malestar pues entre los opositores pues a 3 o 4 meses de unas oposiciones pues hacer todos los cambios, cuando es igual que estamos hablando de los otros temas. El resto de comunidades pues sigue una línea normal y que marca la normativa, y Madrid pues en este caso pues también se está desmarcando de esa normativa.
Ya. Con respecto y por volver al desencuentro que se ha producido este lunes en la mesa sectorial de educación, Ricardo, anunciáis movilizaciones, ¿no?, como consecuencia de la ruptura del diálogo.
Sí, porque no nos ha quedado otra manera de, pues al final, afrontar esta ruptura que se ha provocado, ¿no?, por parte de la Administración. Realmente hemos intentado llegar a ese acuerdo por la vía de negociación, que llevamos varios meses ya negociando incluso un nuevo acuerdo sectorial, ¿no?, en el que estaba incluida esta medida de la reducción del horario lectivo, o así lo entendimos. Y claro, es que con esta propuesta que nos ha dejado también realmente a los pies de los caballos ante el propio profesorado, porque el profesorado era conocedor de la antigua propuesta. Entonces, no nos queda otra cosa que al final ir a la vía de las movilizaciones y de estar en la calle y de animar a todo el profesorado a que la secunde para precisamente que se ejerza esa presión para que la consejería cambie de opinión, de esa actitud que en un principio sí que era de vía del diálogo, de vía de la negociación, pero que con esta propuesta no podemos mantener porque es que no hay por dónde cogerla. No, lo que ha dicho antes Esteban, no podemos esperar a las siguientes elecciones autonómicas como promesa electoral la reducción del horario lectivo si llevamos del año 2012 con ese aumento de las horas lectivas. O sea, es inconcebible para nosotros.
Bueno, se anuncia, entre otras medidas, una concentración frente a la consejería el 22 de abril y dos jornadas de huelga el 9 y el 21 de mayo. Esteban, ¿la jornada de huelga para todos los niveles educativos?
Sí, así es. Están convocados pues a la huelga del 9 de mayo y el 21 de mayo pues todo el profesorado de la Comunidad de Madrid, de todos los cuerpos, de infantil, primaria, secundaria, bueno, bachillerato, artísticas, todo el profesorado. Y bueno, que comenzaremos, bueno, este jueves, mañana ya tenemos una asamblea conjunta a la que está invitado todo el profesorado, pues para también palpar un poco el ambiente y recibir propuestas. Y a partir de ahí, pues el 22 de abril ya también una concentración frente a la consejería, y los días 9 y 21 de mayo, huelgas. Y bueno,
Perdona, Esteban, que te interrumpa. Es que es el 8, no el 9.
Ah, sí, el 8, perdona, el 8 de mayo, es verdad.
Vale.
Y nada.
Ah,
y después...
pues es que tengo aquí uno de los comunicados que hablaba del 9. Lo digo para que lo
sepáis. Sí, pero es que hubo un error y sí. Luego sacamos una rectificación y
eso. Ah, vale. Vale, pues no tengo yo la rectificación. Me quedé en el 9.
Se cambió después por el 8 de mayo. Y nada, y vale. En función pues también de si la administración pues sigue con esta postura, pues se estudiarán pues futuras movilizaciones y también pues se prevé pues también un comienzo de curso, un final para este y un comienzo de curso para el próximo.
Calentito, ¿no?
Sí.
Bueno, pues seguiremos muy pendientes de lo que ocurra, porque me imagino, Ricardo, que aunque este lunes se rompieron las conversaciones, se recuperarán para intentar evitar las movilizaciones, ¿no? Digo yo.
Hombre, yo esperemos que recapacite la Consejería de Educación y, hombre, si dentro de unos días o en un plazo determinado, de aquí a final de curso, pues presentara una propuesta que fuera aceptable, pues podríamos retomar nuevamente las negociaciones. Evidentemente, la propuesta actual pues no lo es y nos ha abocado a llevar esta serie de movilizaciones que vamos a realizar en los próximos días.
Bueno, pues intentaremos nosotros también hablar con representantes de la Consejería de Educación para saber su postura y bueno, y estaremos muy pendientes de este conflicto que amenaza efectivamente el final del curso escolar en la Comunidad de Madrid. Ricardo Marchán, coordinador de Enseñanza Pública de UGT Servicios Públicos en Madrid, un placer y hasta la próxima.
Igualmente, un placer también para mí. Gracias.
Esteban Serrano, secretario de Organización de AMPE en Madrid. Lo mismo, un placer y seguimos en contacto. ¿Vale?
Gracias, buenas tardes. Madrid trabaja en Onda Madrid.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes, con Javier Peña, en Madrid Trabaja, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Marcamos noche.
Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas. Cuando
duermes, Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Seguro que hay oyentes que la han echado de menos en el inicio de este miércoles, en el que habitualmente hablamos de empleo público con nuestra invitada, con Rosa María Robledo de UGT Servicios Públicos en Madrid, pero es que estaba muy bien representada por su compañero Ricardo, ¿verdad, Rosa? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, sí, había muchos temas que tratar y muchos temas que atender también.
Claro,
y bueno,
claro.
Pues hemos intentado dar cobertura a todo y la verdad es que el tema, por supuesto que desde el ámbito, desde el sector nuestro de enseñanza, lo iban a explicar perfectamente y no se iba a echar de menos el que no estuviese en ese sentido.
Bueno, vamos a ver, es que también tenemos que explicar, Rosa, en ese ambiente didáctico que también tenemos aquí en Madrid Trabaja, que hay distintas mesas de negociación con la administración autonómica. Hay dos especializadas, una en educación, otra en sanidad y una tercera de administración general, con lo cual digamos que los foros de negociación son diferentes, ¿no?
Hay varias mesas, hay otra de justicia también, de la parte de la justicia, claro, transferida a la Comunidad de Madrid. O sea que hay varios ámbitos. Yo, dentro de la responsabilidad que tengo en el sindicato, en UGT, intento...
Uy, me parece que se nos va la comunicación.
A ver,
se nos va la comunicación con Rosa. Rosa, vamos a ver si encontramos mejor cobertura.
Perfecto, a ver.
Las cosas de la técnica, ya sabéis, de internet y estas cuestiones que a veces nos complican la posibilidad de un desarrollo normal del programa, pero mientras intentamos solucionar esos problemas de comunicación con Rosa María Robledano, vamos a hablar con Ana Ercoreca, que es amiga del programa, los habituales la conocéis porque lidera el Sindicato de Inspectores de Trabajo, pero hoy no está como representante de este sindicato, y ahora explicaremos. Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier, desde Madrid, que hoy estoy por aquí.
Hoy estás con nosotros, cerquita de
nosotros. Sí, hace un día estupendo. Está muy bien.
Sí. Bueno, para los alérgicos no tanto, te diré, Ana, que lo estoy padeciendo en primera persona.
Sí, los asmáticos sufrimos un poco, pero bueno, ya llega mejor tiempo.
Bueno, esperemos. Hoy te llamamos como responsable de FEDECA, pero lo primero de todo, aunque hemos hablado con varios miembros de FEDECA en la historia del programa, pero hay que recuperar y recordar qué es FEDECA. Cuéntanos.
Bueno, FEDECA es una asociación que integra 44 asociaciones de funcionarios de la Administración General del Estado a uno, y que estamos velando por la profesionalización y por la defensa de los intereses y por una mejora de la prestación del servicio público.
Bueno, aquí estáis los de, en fin, los que tenéis la máxima categoría dentro de la administración, ¿no? Los A1 sois normalmente de titulados universitarios para arriba.
Sí, somos el grupo A1, titulados superiores, y hay asociaciones como Abogados del Estado, Inspectores de Hacienda, Letrados de la Administración de Seguridad Social, Inspectores de SOIBRE, Técnicos Comerciales. Hoy se ha publicado la convocatoria de Técnicos Comerciales del Estado, que animamos a todos también para que se lo soliciten y se apunten, y también los Administradores Civiles del Estado, y nosotros también como Inspectores de Trabajo estamos dentro de la asociación.
Claro, y es una asociación que hemos hablado con vosotros por diversas cuestiones. De las últimas veces que hemos hablado con miembros de FEDECA, era para poner de manifiesto, poníais de manifiesto vuestro malestar, porque de alguna manera se estaban relajando, digamos, las pruebas para entrar en alguno de los cuerpos que representáis.
Bueno, nosotros desde FEDECA siempre estamos en alerta y siempre estamos preocupados para que todos los procesos selectivos cumplan con la Constitución española, cumplan con el artículo 103, para que tanto la igualdad esté garantizada, tanto el principio de mérito también y la capacidad, porque el servicio tiene que ser el mejor y tenemos que garantizar que el proceso de selección cumpla el principio de igualdad, que todos partan de las mismas condiciones y que si aquellos que no puedan opositar, pues que se les ayude a través de un sistema de becas, un sistema de ayudas para que todo el mundo pueda llegar y todo el mundo pueda aprobar estas oposiciones, que son muy duras, que hablábamos hace dos semanas de cuánto supone el tiempo y dedicación y esfuerzo, y por eso también nosotros creemos que hay que invertir en el talento y que eso se hace ayudando a la gente a través de ayudas y becas, y también intentando que no el talento no se vaya y reteniendo ese talento. Por eso, tanto la semana pasada nos reunimos con el ministro para la transformación digital de la función pública, José Luis Escrivá, y fue una reunión positiva, una reunión en la que se asumieron una serie de compromisos para que se mantenga la calidad, se mantenga la igualdad y que no se hagan oposiciones exprés y que se mantenga una estabilidad y una exigencia y que siempre se preste el mejor servicio, porque tenemos una función pública con muy buen servicio y eso se tiene que mantener.
Claro. Precisamente aludías, yo todo esto era para poner un poco en contexto precisamente esa reunión que habéis celebrado el pasado viernes con el ministro, que ahora se encarga de la función pública y la transformación digital. Y me da la sensación del comunicado que enviasteis después de esa reunión, que han cambiado las cosas con respecto al anterior responsable de función pública.
Bueno, lo importante es que se garantice esas cuestiones y que además también el ministro se ha comprometido a reunirse con las 44 asociaciones a finales de abril y que tenga en cuenta nuestras inquietudes, porque nosotros estamos ya prestando un servicio y porque nosotros tenemos que formar parte de lo que va a ser la futura reforma de la función pública. Se tiene que contar con los que ya estamos ahí, con los funcionarios, porque somos los que sabemos las necesidades tanto de nuestro cuerpo como del día a día. Entonces sí que agradecemos que se reuniera con nosotros y que asumiera ese decálogo de compromisos y funciones. porque como él dice el ministro Escrivá, la inversión no es un coste de personal, es una inversión de personal. Entonces, pues eso pues lo agradecemos y confiamos en que se cumpla, pero estaremos muy alertas en que se cumpla también.
Básicamente, digamos que la conclusión, al margen de ese decálogo que comentabas, que forma sí. parte del comunicado, es que se abre el diálogo, ¿no? Y que os ponéis a trabajar en todas las reformas que el Ministerio quiera poner en marcha para que se os tenga en cuenta.
Claro, nosotros nos ponemos en marcha también y luego pues celebramos que el compromiso del Ministerio sea no contar con funcionarios para los A1, tanto principio por garantizar el principio de igualdad, por el principio de capacidad de servicio público y luego también pues porque por el componente 1 hito 144 la administración pública se compromete a reducir la temporalidad. Hablábamos con vosotros algunos programas que la temporalidad en la administración pública es del 27,9 y que hay que reducirlo y que tiene que estar debajo al 8%. Por eso no entendíamos cómo en los grupos A1 hubiera interinos y se ha comprometido a que no haya interinos en las próximas convocatorias de posiciones. Y también por los pronunciamientos judiciales.
Que no haya interinos quiere decir que no habrá bolsas de empleo vinculadas con los procesos de oposiciones.
Sí, eso se ha comprometido. Sí, respecto a las oposiciones de A1 se ha comprometido a que no haya. Porque tenemos que estar por debajo del 8% según el plan de transformación y resiliencia y porque luego también pues no podemos tener esa temporalidad tan alta en la administración pública y porque se ha de garantizar que el principio de igualdad de todas las personas, de los que van a acceder y de los que ya están en sus puestos.
Ana, vamos a incorporar que hemos recuperado la comunicación con Rosa María Robledano de UGT Servicios Públicos en Madrid, que yo no sé, Rosa, si tus compañeros de Administración General del Estado están también pendientes de reunirse con la nueva secretaria de Estado de Función Pública. No sé si se ha producido esa reunión también.
La verdad es que, bueno, en el ámbito de la negociación de la Mesa General, tanto de la Administración General del Estado como la Mesa General de las Administraciones Públicas, tenemos la representación de nuestra Federación Estatal. Ahí conseguirán, pues bueno, el avanzar en las mejores condiciones para que el empleo público esté dotado de recursos, que sabéis que siempre le hemos venido pidiendo. También hemos el tema de la temporalidad que se está tratando. Sabéis que lo hemos denunciado desde hace muchos años, desde el principio del programa prácticamente. Sí. Lo vengo dejando patente. Y lo que está claro es que, bueno, pues la temporalidad no puede ser abusiva como hasta ahora la hemos tenido, pero también es cierto que tenemos que ser realistas que no va a haber un 0% de temporalidad porque hay bajas, hay jubilaciones y el trabajo hay que hacerlo. Entonces, cuando coinciden varias situaciones de este calado, si queremos prestar el servicio tenemos que tener unos recursos humanos que lo presten. Lo que no puede ser es que se vaya en el tiempo, en los años que se ha estado yendo. Claro. Y por eso fue en la mesa de negociación y en el ámbito de que corresponde donde se llegó al acuerdo para la reducción de la temporalidad y la contratación para los procesos de estabilización. Sabemos que, bueno, pues que es algo costoso, es algo difícil de acordar y de llegar a acuerdo, pero que esperamos que revierta en lo que ya tenía que haber recogido, porque sabemos que el Estatuto Básico recogía que la temporalidad debería de ser como máximo de 3 años. En este caso, desde luego, sí que se ha llegado al último acuerdo en que, en la medida de lo posible, en el año siguiente al que se produjese, se iban a convocar para que se resolviese de forma lo más inminente posible. Y, pues bueno, pongo en valor la representatividad de la mesa de negociación, que al final es, pues bueno, el órgano donde considero que deben de tratarse todas estas cosas respetando el papel que cada organización o que cada entidad tiene en el acercamiento de posturas para mejorar, desde luego, las condiciones laborales, por supuesto, de todas las personas a las que representamos, pero no tenemos que olvidarnos, y siempre hago el hincapié en ello, que al final el que haya unos recursos humanos suficientes y unas buenas condiciones laborales revierte en un buen servicio público a la ciudadanía. Y eso es lo que nos tenemos que centrar, tanto los que están gestionando las administraciones públicas como quienes tenemos que velar porque esa gestión llegue al mejor puerto posible para todos.
El problema, Ana, es que muchas de las 44 asociaciones que componéis FEDECA no estáis en esas mesas de negociación, ¿no?
Sí, por eso agradecemos al ministro Escrivá que nos haya dado opción, que nos haya abierto las puertas a que se siente con nosotros a finales de abril y que nos tenga en cuenta para diseñar la nueva o reformas que se realicen con los funcionarios que estamos en la casa y que conocemos el funcionamiento de la administración pública. Entonces, sí.
Precisamente hemos recopilado alguna información de esas transformaciones que tiene previsto implementar el ministro Escrivá en la función pública. Chema, habla incluso de la inteligencia artificial.
Sí, está Escrivá ha afirmado que busca perfiles especializados para sumar al sector público ante este boom de la inteligencia artificial que estamos viviendo en estos últimos meses, ya casi año. Su intención es que la administración actúe de catalizadora del uso de esta tecnología en nuestro país, sobre todo para las pymes, y pretende fichar, entre comillas, a expertos que exploren las oportunidades de los datos públicos. Escrivá no ha detallado cómo se van a llevar a cabo estas incorporaciones, pero todo apunta a que pasará a ser otro factor a tener en cuenta dentro del proceso de modernización y reestructuración que debe experimentar el sector público con carácter inmediato, según afirma esta noticia, para hacer frente al elevado volumen de jubilaciones de funcionarios y al paso definitivo del papel al formato digital. En cualquier caso, lo que pretenden es que la incorporación de estos perfiles técnicos suponga un gran salto para el ámbito público en lo que a inteligencia artificial generativa se refiere y que de esta manera este sector gane atractivo en la competición por los perfiles especializados en la inteligencia artificial que están cada vez más presentes en los grupos ya más demandados en el sector privado.
Rosa, otro elemento más de los muchos que hay encima de la mesa para modernizar la administración, ¿no? Que es la transformación digital, más allá de la inteligencia artificial. Yo creo que podemos hablar en genérico de la transformación digital.
Sí, la administración debe digitalizarse, pero debe de tener recursos y debe de tener personas, tiene que formar a las personas en las nuevas herramientas que quiere utilizar. No podemos dejar de lado el que también la administración tiene la responsabilidad de formar, que no siempre ha estado cumpliendo con esa obligación. La inteligencia artificial es un recurso más, hay que darle impulso, yo no digo que no, pero desde luego hay que vigilar también su uso ético, ¿no? Porque no siempre, por desgracia, noticias que conocemos, se ha hecho un buen uso de la misma. Yo quiero confiar en que la administración sea responsable y todas las medidas digitales que ponga en marcha pues sean para beneficio del servicio que se presta. Lo que no puede ser tampoco es en detrimento del número de recursos humanos, porque las máquinas están muy bien, la tecnología está muy bien, pero la atención personalizada, que muchas personas que al final recurren a la administración no están tampoco formadas ni preparadas ni tienen los recursos necesarios para comunicarse con la administración solamente a través de tecnología. Entonces, el papel humano es algo fundamental que no puede desaparecer, por lo menos en un breve espacio de tiempo, de lo que es la atención directa a las personas que demandan el servicio.
Bueno, estaba escuchando a Rosa, Ana, y estaba pensando, digo, bueno, el papel de la administración es que va a ser también el de vigilar que no se cometan excesos. Y ahora ya sí apelo a tu labor de inspectora de trabajo, porque también la inteligencia artificial y en general las nuevas tecnologías pues pueden chocar con algunos derechos laborales de los trabajadores, de los que tendréis que estar pendientes en la inspección y, por tanto, preparadas y preparados, ¿no?, ante lo que se avecina.
Claro, yo estoy también de acuerdo con Rosa en cuanto a que los servicios de la administración pública sí se tiene que modernizar, se tiene que digitalizar también por el compromiso con el medio ambiente, papel cero, pero siempre y cuando compaginándolo y garantizando los derechos de los ciudadanos que puedan acceder a la administración pública, porque hay gente que no puede acceder por sus recursos, por su formación o por su edad también solo a través de medios electrónicos y la administración pública tenemos que prestar un servicio a todos los ciudadanos y hay que ofrecer esa vía también que no se puede puede perder de cara a cara, porque ante todo somos personas y tenemos que seguir teniendo una atención personalizada. En cuanto a la introducción de la inteligencia artificial, pues también hay que hacerlo con garantías, y ahí también nosotros desde el Sindicato de Inspectores de Trabajo somos cautos y queremos que se haga, pero siempre y cuando velando porque la garantía del procedimiento sea tal que no perjudique ningún derecho de los trabajadores. Por ejemplo, lo que a los algoritmos se refiere a los trabajadores riders, la modificación se hizo también de que el trabajador pudiera conocer ese algoritmo, porque el algoritmo, si vuela solo, si vuela sin control, puede generar situaciones discriminatorias y puede generar decisiones que no están basadas en la proporcionalidad. Y también puede generar situaciones discriminatorias de por qué se inspecciona un sitio, no otro, o por qué, bajo qué parámetros, que eso ocurrió en otro país. Entonces, por eso la automatización está bien para determinados servicios y gestiones que pretenda mejorar la actuación, hacerlo de manera más rápida cuando se dan derechos, sobre todo, y lo prevé la ley del Estatuto de Función Pública, del Estatuto de Empleado Público, pero no cuando sea restrictivo de derechos. Ahí siempre tiene que intervenir un funcionario, porque estamos hablando de una restricción y tiene que haber un procedimiento garantista y un procedimiento que en todo momento sea legal y con todas las máximas garantías. Entonces, todo lo que sea modernizar la administración pública, estaremos de acuerdo, y en FEDECA también colaboraremos y cooperaremos, pero lo estudiaremos también con detalle para que no suponga ningún decremento al servicio prestado.
Claro. Ana, muchas gracias. Te dejamos porque nos está esperando, por cierto, otra de las asociaciones que forma parte de FEDECA, para hablar de las oposiciones para inspectores de seguros del Estado. Así que,
estupendo, perfecto, Javier.
Un placer, Ana.
Pues
hasta
nada,
la próxima.
Un placer, muchas gracias. Hasta
Adiós.
La próxima.
Y es que hay 25 plazas convocadas, 15 de acceso libre, 10 de promoción interna, y nos va a hablar de ellas Julián Ortiz, que es el secretario de la Asociación Profesional de Inspectores de Seguros del Estado. Julián, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte, porque fíjate que aquí tenemos oposiciones de estas que decimos, hablamos de ellas todos los años. Y luego tenemos otras como esta, de las que hasta el momento no habíamos hablado. No digo que no se convoquen todos los años, pero no habíamos hablado porque son, digamos, profesiones que no sabemos realmente a qué se dedican, Julián, dentro de la administración. ¿A qué se dedica un inspector de seguros?
Justo, pues mira, precisamente ese es uno de los problemas que nos encontramos muchas veces, y es que a pesar de tener una convocatoria bastante frecuente, en muchos casos de forma anual, sí que nuestro cuerpo, ¿no?, el Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros del Estado, sí que es bastante desconocido, tanto en la sociedad en general como en la propia administración. Sí. Pero bueno, los inspectores de seguros del Estado, ¿a qué nos dedicamos? Pues mira, nosotros somos los encargados de supervisar que las entidades aseguradoras, reaseguradoras, los mediadores de seguros, así como las entidades gestoras de planes y fondos de gestiones, cumplen con la normativa que les afecta. Es decir, desde que se monta una entidad de este tipo, es decir, desde que se va a crear una entidad aseguradora o un mediador o una entidad gestora que cumpla con todos los requisitos previos que ha de cumplir para poder obtener la autorización administrativa, así como durante el desempeño de su actividad, tanto en seguros como en pensiones, como en la mediación, en cuanto a cuál es la situación legal de la misma, cuál es la situación técnica, que cumpla con la distinta normativa en cuanto a conductas de mercado, comprobaciones, ¿no?, a nivel de cálculos financieros y actuariales, para cerciorarnos que efectivamente tienen la solvencia suficiente para hacer frente a las obligaciones a las que se comprometen, ¿no?, a través de los contratos de seguro.
O sea que es muy importante, porque de alguna manera lo que garantizáis es que los asegurados tengamos tranquilidad, ¿no?, de que trabajamos con entidades que cumplen la normativa, que son, que en caso de que la cosa se ponga fea, van a cumplir, ¿no?, con nosotros.
Esto es, efectivamente. Nos encargamos de asegurarnos, nunca mejor dicho, de que estas entidades sean solventes y que cumplan con la normativa en la forma en la que tienen que cumplir.
¿Y vuestra labor está centralizada en Madrid o estáis repartidos por toda España?
Sí, nosotros, el grueso, digamos que tendríamos la sede aquí en Madrid, en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, en el Paseo de Castellana 44, pero sí que es cierto que a la hora de hacer actuaciones supervisoras y de inspección, en función de donde tenga sede la entidad que se esté supervisando,
claro,
sí que se hacen desplazamientos, pero el grueso del trabajo desde Madrid, sí, las plazas, digamos, que salen ubicadas en Madrid, eso es.
Y decías que sois un cuerpo muy desconocido, con lo cual me temo la siguiente pregunta que te voy a hacer. ¿Se cubren todas las plazas de las oposiciones que se convocan?
Pues mira, en ese aspecto decirte dos cosillas. Una es que efectivamente, bueno, como habrás podido ver, aunque son 25 plazas, son 15 de acceso libre, siempre suelen ser un número de plazas bastante pequeño en comparación con otros cuerpos de inspección a uno, como puede ser Hacienda, por ejemplo, y solemos tener bastantes pocas instancias, ¿no? Suelen rondar en torno a las 50, 70 instancias.
O sea que hay poca competencia en primer lugar, otra cosa es que tampoco lo van a regalar, claro.
Esto es lo que a priori mucha gente interpreta como poca competencia. Bueno, pues luego efectivamente el proceso hay que superarlo y hay que cumplir con los requisitos que se exigen. Entonces, bueno, pues no suelen cubrir todas las plazas, pero sí la mayoría. La mayoría. Pero bueno, el ratio sí que es verdad que es mejor que en otras oposiciones.
Y la preparación es complicada. O sea, quiero decir que sois una a uno, que os pedirán un temario denso y amplio, ¿no? Me imagino.
Justo, pues efectivamente, como cuerpo a uno que somos, tenemos un proceso un poco largo. Además, tiene la peculiaridad de que es bastante variado, lo cual tiene sus pros y sus contras. Yo, para mi gusto, más ventajas que inconvenientes. ¿Pero
variado en qué sentido?
Variado en el sentido de que hay ejercicios más jurídicos, hay ejercicios que son algo más cuantitativos o técnicos, con lo cual a la hora de plantearse qué tipo de perfiles se suelen presentar a esta oposición, pues la realidad es que tenemos perfiles de todo tipo, porque hay, digamos, inspectores con formación o con un bagaje más enfocado al área jurídica, como pueden ser abogados, ¿no? Gente que haya estudiado derecho, ¿vale? Económicas, pero también tenemos perfiles muy técnicos, como pueden ser los actuarios. Contamos también con estadísticos, en el cuerpo hay un físico, hay un biólogo, quiero decir que hay perfiles también muy científicos en esta área, claro, porque también hay una rama muy técnica que también hay que darle cobertura y sobre la que también te puedes examinar, con lo cual, bueno, pues seas de un perfil u otro, tienes cabida en el cuerpo, con lo cual, bueno, pues para mí siempre eso es una ventaja.
Es una riqueza, ¿no? Porque al final se puede vigilar todo tipo de incumplimientos o cumplimientos, más allá de los números, ¿no? Que al final es una parte importante dentro del mundo de los seguros, pero no la única, me imagino.
Eso es, justo, así es.
Bueno, hasta el 24 de abril hay de plazo para presentarse a estas oposiciones. Requiere, al ser una uno, titulación universitaria, ¿verdad? Con lo cual, pues este es el requisito principal. No suele especificarse qué especialidad dentro de las titulaciones universitarias, aunque como nos has dicho, Julián, parece lógico que haya profesionales que tengan una cierta ventaja a la hora de preparar estos temarios.
Eso es.
Bueno, pues Julián Ortiz, muchísimas gracias por habernos atendido.
A vosotros, un placer.
Antes de que vayamos a unos consejos de publicidad, Rosa, a ti no te sorprende porque tú conoces mucho la administración, pero es que hay un montón de profesiones en la administración que los ciudadanos ni somos conscientes, ¿verdad?, de ellas.
Muchas, hay muchas categorías. Normalmente se piensa, se habla, ¿no?, porque los funcionarios, y se piensa en la persona que está atendiendo en una mesa, ¿no? O
claro.
La típica imagen de ventanilla que se decía antes,
sí,
¿no? Pero hay profesiones que no tienen absolutamente nada que ver y profesiones, categorías que se desempeñan en muchos casos fuera de lo que son las estructuras de las administraciones, o bien de ministerios, o bien de la administración autonómica o local, o sea que no tiene nada que ver categorías tradicionalmente visibilizadas con las funciones que otras muchas están realizando.
Y
es un mundo muy variopinto y necesario, porque son al final los servicios que nos dotan del estado de bienestar que tenemos en muchas ocasiones.
Y que nos defienden, como es el caso de los inspectores de seguros, ¿no? Defienden,
sí,
que
estado de bienestar,
no nos tomen
es decir, no abusan de nosotros, ¿no? O sea,
claro,
que en ese sentido, cuando hablo de estado de bienestar me refiero no solamente,
sí,
a lo que muchas veces se conoce por cuidados o por recursos que tenemos, sino por las condiciones de vida que al final, por unas cosas o por otras, podemos llevar a cabo.
Un alto en el camino y enseguida hablamos de una bolsa de empleo para auxiliares administrativos.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10, Última Sesión. Un programa donde...
Aquí tratamos de películas curiosas.
Yeah.
Yo el título que le pondría a la sección, lo que pasa que es muy largo,
oh,
es ¿qué curiosas son estas películas de las que hablamos?
No es tan largo.
Dan hasta consejos para tener una vida de cine.
Es muy tímido. En las fiestas, su frase para romper el hielo era ¿cuál es tu hermano Scott favorito, Ridley o Tony?
Oh. ¿Y el tuyo?
Lo tienen todo. O casi.
Es lo que le falta a Última Sesión, que no hay un animador de público.
Necesitamos
Tenemos
público.
Tenemos que ir calentando.
Necesitamos público en Última,
sí,
Sesión.
Por favor.
Con Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco entregados a su público.
Bueno, haz la pregunta,
Carlos, ¿crees que está la audiencia contenta con lo que hacemos?
Sí.
En Onda Madrid.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Auxiliares administrativos que van a poder trabajar si se producen vacantes en el Ayuntamiento de Aranjuez, que es donde se ha publicado esta convocatoria de la que nos vamos a hacer eco en los próximos minutos, en contacto con María Sainz, que es la concejal delegada de contratación de este ayuntamiento. María, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte, que hablamos hace ya algún tiempo, ¿verdad?
Sí.
Y continuáis promoviendo la incorporación de personal. Siempre que hablamos de bolsas de empleo, parece que son oportunidades temporales, pero no sé si aquí es así también.
Pues mira, aquí exactamente no es así, igual que solamente una bolsa temporal de empleo, sino que esto consiste en la convocatoria de una plaza de auxiliar administrativo para cubrirla con carácter definitivo, la cual pertenece a la oferta de empleo público que se aprobó en el año 2023 y que incluía esta plaza que menciono. Lo que pasa que tiene la particularidad de que este proceso selectivo va a generar bolsa de empleo para el Ayuntamiento de Aranjuez en esta categoría. Con lo cual, bueno, en las bases está todo detallado en cómo se procederá a elaborar el listado, ¿no?, definitivo, por orden decreciente, de mayor a menor en las puntuaciones que obtengan los aspirantes.
Bueno, pues está muy claro. Se va a organizar un proceso de ahora comentaremos, de selección, y el que obtenga, la persona que obtenga el primer puesto, va a un puesto fijo,
sí,
y el resto pues pendientes en esa bolsa de empleo de las vacantes que se puedan producir de manera temporal,
claro,
sustituciones, bajas y ese
eso
tipo de
es.
Circunstancias, ¿verdad?
Eso es, exactamente eso. Sí, bueno. Y el régimen jurídico también, para que lo sepan todos los oyentes, va a ser de personal laboral fijo. Es el, ¿vale?
Sí, sí, sí. Uh-huh. Eso regula las condiciones también laborales,
claro,
que va a tener la persona uh-huh. que se incorpore a este puesto. Pues cuéntanos, requisitos.
Pues bueno, los requisitos que están en el punto 2 de las bases, pues bueno, voy a destacar la nacionalidad, compatibilidad funcional por edad,
sí, estas cosas
la habilitación, que... pero voy a destacar que sí. seguramente lo que más las personas solemos o los aspirantes suelen atender es a la titulación que se va a exigir, que es el título de graduado en educación secundaria obligatoria, uh-huh. educación general básica o formación profesional básica o equivalente y que esté expedido pues con arreglo a la legislación vigente. Y las obtenidas en el extranjero, en su caso, pues deberán contar con la validación o credencial que acredite su homologación, ¿no? Vale. Y luego, bueno, hay otro aspecto último que es el de la incompatibilidad. Y todo ello, bueno, todos esos conceptos de requisitos están detallados en las bases.
En las bases, sí. Sí, como sí. tú bien dices, nos fijamos sobre todo en los académicos porque después hay muchos que son... comunes a cualquier convocatoria de carácter público, ya sea en ayuntamientos, claro. comunidad, estado o cualquier, por ejemplo, todo lo que se refiere a la nacionalidad. Y el examen, yo creo que aquí me imagino, María, que la principal dificultad va a ser el número de candidatos, porque lo que son los exámenes, así a uh-huh. priori, no parecen muy complicados.
Claro, vamos a ver, una cosa, claro, es la logística que vamos a necesitar, que claro, es importante porque se espera que sea muy numeroso la asistencia y que el llamamiento va a ser abundar, sí, muchos
interesados. Que vais a tener que buscar varios locales.
Entonces, a lo mejor, pues tenemos que habilitar más de un espacio, sí, pero bueno... Sí. Esto lo veremos también con la delegación correspondiente, que es la que nos facilitaría también pues esa logística a la que me he referido antes, todo el mobiliario que se necesitará. Y por ejemplo, puedo decir que la última convocatoria de este tipo ascendió a más de 400 candidatos. Ese es el dato último que se conoce.
Sí.
Pero bueno, eso es... parte de personal, pero junto, coordinados con, en concreto, pues va a ser con Obras y Servicios, que es la que en otras ocasiones nos ha estado pues auxiliando y ayudando a organizar este aspecto. Ahora, el otro, que es el del contenido, pues sí. bueno, el formato de las pruebas en primer lugar, que sería un test, y luego la segunda prueba sería un caso práctico. Bueno, eso de los niveles, en cuanto al nivel de dificultad, pues es ahora mismo impredecible, porque depende de lo que los miembros del tribunal luego claro. consensúen entre ellos y así elaboren su contenido.
Pero sobre todo la dificultad, María, es que hay que ser el primero en puntuación de entre esas 400 personas que se presenten.
Sí, eso es.
Con lo cual, esa es la principal complicación más allá. De que, bueno, pues son pruebas con arreglo a la categoría laboral de un auxiliar administrativo.
Claro.
Toda la información está en la web del Ayuntamiento de Aranjuez. Y María, un
sí.
placer como siempre y hasta la próxima.
Vale, pues muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima.
Hasta Adiós. Luego. Rosa, lo que yo no sabía era que en la administración también hay fijos discontinuos.
Sí, sí, sí. Ahí, mira, yo recuerdo hace muchos años que ahora ya, pues bueno, no tenemos temporada de invierno prácticamente, sí. pero yo recuerdo que aquí, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, hace años existía lo que era deporte y montaña, que estaban en el puerto de Navacerrada para cuando llegaba la época del esquí. Y, por ejemplo, en administración local, pues puede haber fijos discontinuos, por ejemplo, para las piscinas, que se abren en verano. O sea, claro. que ahí, igual que hablábamos antes de las profesiones que no se conocen en las administraciones, hablamos de tipos de contratos que parece mentira, pero que también se utilizan.
Pues es que hay una decisión judicial de la que nos habla Chema.
Pues sí, Javier, porque lo que dice es que los fijos discontinuos que más tarde adhieran la condición de funcionarios tendrán derecho a que se les computen los periodos entre llamamientos. Esto significa que el personal laboral fijo discontinuo que ha prestado servicios previos en la administración antes de adquirir esta condición de funcionario tendrían derecho a que se les compute todo el tiempo de la relación laboral previa, incluidos los intervalos sin llamadas. Es lo que reconoce el Tribunal Supremo, que afirma que no procede entender que a los trabajadores fijos discontinuos se les compute a efectos de derechos económicos y de promoción profesional únicamente el tiempo efectivamente trabajado, sino que ha de tenerse en cuenta todo ese tiempo trabajado de la relación laboral. Sin embargo, se refiere únicamente a los servicios prestados en virtud del contrato de trabajo fijo discontinuo y no, por ejemplo, a aquellos servicios prestados de forma esporádica en la administración con arreglo a otros regímenes jurídicos, como puede ser, por ejemplo, la inclusión en una bolsa de trabajo.
Bueno, de cualquier manera, Rosa, esto es importante para la antigüedad, los trienios y estas cosas, me imagino, ¿no?
Y a futuro para las pensiones. Pasa algo parecido como los contratos de jornadas parciales, que de cara a futuro se tiene en cuenta la cotización como si fuera una jornada completa.
Claro. Pues Rosa, un placer como siempre. Te esperamos la semana que viene, el miércoles, aquí en Madrid Trabaja. Disfruta de la semana, ¿vale?
Venga, un abrazo a todos, un saludo.
Mañana estaremos aquí a las 3 con nuestros abogados y otros contenidos. Hasta mañana.